Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy, día 3 de noviembre, se cumple un aniversario muy especial. Se cumplen 130 años del vapor Cabo Machichaco, la embarcación de Newcastle que provocó, con una explosión de dinamita en el interior, una explosión y unas consecuencias irreparables. Más de 500 fallecidos, muchos destrozos en la ciudad, miles de heridos y, como digo, hace unos instantes, a las 12, se ha llevado a cabo, como todos los días 3 de noviembre, la ofrenda floral en el monumento a las víctimas del Cabo Machichaco, pero también estamos en estos momentos pendientes de la inauguración en la estación marítima del nuevo centro de interpretación Museo Machichaco. Por tanto, es un día muy especial para el presidente de la Real Asociación Machichaco, Roberto García Borbolla Palazuelos. Hola, Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Jaime. La verdad es que sí, la verdad es que es un día precioso para nosotros, porque podemos inaugurar el Museo Machichaco.
Hasta el cielo ha querido llorar, ¿no? Un poquito la ausencia de los seres queridos de aquel momento tan trágico para la ciudad.
Sí, completamente diferente a lo que fue hace 130 años, porque el sol lucía, hacía una temperatura maravillosa, muy diferente de lo que estamos viviendo hoy en Santander.
Muchos años para poder tener este centro de interpretación, ¿no?
Sí, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? La verdad es que venimos con fuerza con este Museo Machichaco, hemos querido hacer las cosas bien, tenemos un muy buen acuerdo con la Autoridad Portuaria de Santander, con el Ayuntamiento de Santander, tenemos el museo en tamaño cerca de donde explotó, dentro del circuito Machichaco, que conforma también tanto la silueta que comentábamos antes, con la plaza del Machichaco, con la estatua de la catástrofe. Entonces, bueno, creemos que tenemos algo realmente potente a día de hoy.
¿Qué es lo que va a contar, además, para que la gente sepa que en este anillo cultural del Ayuntamiento de Santander es una atracción más para poder disfrutar?
Correcto. No deja de ser una atracción más, un recurso más dentro del anillo cultural, como bien decías, del Ayuntamiento de Santander. Va a ser una visita autoguiada, es de libre acceso con un horario amplio, desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche en la estación marítima. Vamos a tener bastantes partes diferenciadas dentro de lo que es el propio museo. Somos conscientes de la importancia de que sea gráfico, que sea visual, que entre por los ojos. Tenemos dos maquetas y dos obras u objetos hechos por el maquetista naval Pedro Blanco. Uno de ellos es un diorama con una recreación exhaustiva de cómo quedó la catástrofe después de la catástrofe, después de la explosión, y otro una caja mágica que no lo quiero revelar ni hacer spoiler para que lo vean. Por otra parte, tenemos áreas con objetos originales, bien sea documentación, que en muchos de los casos ve la luz en este 3 de noviembre, y objetos reales que se usaban en la época, como puede ser el bastón de mando del alcalde de la ciudad de Fernando Lavín Casalís, o remaches del casco original. Todo esto complementado con fotos ilustrativas no morbosas o no victimistas de la situación, sino realistas de cómo quedó una ciudad sin buscar esa parte tan tenebre que hasta ahora yo creo que también mucha gente la tiene en la cabeza.
Roberto, ¿te da la sensación de que pasados 130 años los ciudadanos de Santander son conscientes de lo que sucedió en esa época, con esa explosión?
Bueno, yo creo que cada vez más gente valora cómo la ciudad salió como el ave fénix, con la ciudad, recordemos, devastada por la explosión, sin recursos, una situación socioeconómica a nivel internacional con todo lo que está pasando en las colonias, en Cuba, en Filipinas, no muy muy propensa para sacar pecho en aquella época de la España, en aquella época, pero somos conscientes a día de hoy más de lo que fue salir de aquella devastación como el ave fénix resurgir. ¿Se valora más? Sí. Hubo una época donde la ciudad, yo creo que estuvo de espaldas al mar y le recordaba todo lo malo que trajo la catástrofe, también es verdad.
Pues Roberto, supongo que es un día muy especial para ti, así que no te molestamos más en este día en donde se está inaugurando, como decimos hasta ahora, ese centro de interpretación Museo Machichaco en la estación marítima. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, Jaime, y aquí os esperamos.
Queremos también conocer los recuerdos, lo que le han contado a los familiares de las víctimas, porque hay que decir que todas las autoridades civiles, muchas personalidades de aquella época de hace 130 años fallecieron lógicamente con esa explosión, con ese cargamento de dinamita que tenía el cabo Machichaco. Tenemos el placer de saludar esta mañana en Herrera en COPE a Ana Simón Altuna, que es bisnieta del alcalde de la época. Hola Ana Simón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Supongo que son recuerdos ahora en este día tan especial, en esta efeméride, que tú y tu familia vivís con especial atención y con un recuerdo al pasado y los familiares fallecidos, ¿no?
Pues sí, porque además nosotros hemos tenido muchísimo contacto con este, bueno, con ese bisabuelo no, con su hija que era nuestra abuela, y hemos vivido en esa casa donde ha vivido él, en Cañadío, en Gómez Oliña 13, y bueno, pues nos hemos criado un poco todos, mis primos, tanto mis primos como mis hermanos, y yo pues con esa historia, y la verdad es que todos tenemos recuerdos de ellos y todos conocemos muy bien esa historia.
Lo que comentaba tu abuela en su momento, ¿con qué te quedas cuando eras niña o qué es lo que más te impactó?
Pues es que, es curioso, mi abuela se casó con un madrileño y se fue a vivir a Madrid, pero ella su marido, o sea, mi abuelo, se murió muy, muy joven, ¿no? Entonces mi padre pues fue criado por este abuelo. De hecho, mi padre fue abogado por él, por Fernando Lavín, que era abogado. Fue abogado por él, ¿no? Entonces, en esta casa de Gómez Oreña, mi padre desde pequeño vino a veranear, que era la casa donde vivía mi bisabuelo, y nosotros, esta casa que luego fue de mi abuela, hemos estado toda la vida. De hecho, tengo una sobrina, la hija de mi hermana, que vive en esa casa ahora mismo, actualmente. Se quedó viviendo en esa casa. Entonces, pues, nos han contado siempre, pues sobre todo es muy curioso, porque cuando salió el Machichaco, su mujer fue corriendo y estaba embarazada, salió por los aires y esa niña que no se murió la pusieron de nombre Milagro, y esa tía abuela, pues tenemos una historia que es como para hacer una película muy bonita de ella, porque fue una mecenas, y bueno, muchas cosas. Sabemos, la verdad es que todos mis primos y nosotros sabemos muchísimas cosas de ese día y de su historia.
Claro, ha pasado tanto tiempo, Ana, que yo no sé si tu familia lo recordáis con cariño, fíjate, con la debacle y la devastación que hubo, o no, o es un tema, no sé si tabú, o que se evita hablar de él.
No, que va a ser un tema tabú, lo que pasa es que es como muy, no sé, es muy curioso. Por ejemplo, para mí ha sido muy curioso, porque yo que soy profesora, pues hemos visitado muchas veces, pues, por la historia del Machichaco, y hemos ido a la alcaldía, igual es que ellos, a mis alumnos, ¿veis ese retrato? Y me dice, abuelo, me dicen, ay, qué mentirosa eres, no te lo inventes y tal. Y sí, cuando éramos pequeños, lo contábamos igual al colegio y me decían, ay, eso es mentira. Bueno, esas chorradas, sí. Esas anécdotas que tienes de pequeña, pero nosotros lo recordamos muy bien, con mucho cariño, y bueno, estamos como muy orgullosos de la figura que fue él, porque fue, o sea, de su figura, de la persona que era. De hecho, escribió Carmen González Echegaray, que era muy amiga nuestra, que era una, esa es una escritora y tal, escribió un artículo del periódico sobre mi bisabuelo, y bueno, memoraba su carácter, su bondad, su dedicación, su entrega y todo eso, y bueno, pues siempre lo hemos tenido presente, la verdad.
Hemos hablado hace unos instantes con Roberto García Borbolla Palazuelos, supongo que en estos instantes donde se está inaugurando ese museo en la estación marítima, es algo también importante para vosotros, ¿no? No sé si habéis colaborado con algún tipo de recuerdo de tu bisabuelo.
Pues tengo un sobrino, mi hermana Paloma, pues tiene el bastón de la alcaldía, su retrato, sus medallas y tal. Entonces, desgraciadamente ha fallecido de repente, 2 de mayo, y con eso se ha quedado su hijo. Y ha estado hablando con Ricardo, pues para, me imagino que para cedérselo o para algo, hablado con él. Luego yo le he mandado la placa de abogado, que la tenía mi hermana en su despacho, y ahora la tiene mi sobrina, y bueno, y artículos y fotos y...
Perfecto. Ha sido un placer, Ana Simón Altuna, bisnieta del alcalde de la época en el momento de la explosión, hablar contigo en estos minutos en COPE Cantabria.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de parte de toda la familia, que estamos muy, bueno, nos sentimos muy agradecidos.
12 y 29 minutos, es viernes, el día perfecto para preparar el desayuno o un brunch especial de fin de semana. Bueno, ¿qué plan tienes para este fin de semana que podría incluir los productos de Gómez Pan y Panadería Torre? Pues yo te doy una pista. Pues puedes desayunar una rica tostada de pan con aceite y tomate, o una tostada de aguacate y salmón al ahumado, que puedes conseguir con ese pan maravilloso de Gómez Pan y Panadería Torre. Los puedes encontrar tanto en Eras como Astillero, Maliaño y Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. Bueno, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
12:30, queremos conocer la última hora de lo que sucede en Cantabria. Lo hacemos con un cafetito dromedario aquí preparado en el estudio, bien calentito. El día de hoy lo merece por el frío, la lluvia, las inclemencias meteorológicas, que ya nos avisó ayer José Luis Arteche, el delegado de la EMET en Cantabria, que iba a aguantar durante todo el fin de semana. Se juntaba una borrosca con otra. Veremos a ver si tenemos más información al respecto, pero yo creo que Santiago Uriazúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime.
Podemos congratularnos de que no ha habido muchas incidencias graves en nuestra región, a pesar de la climatología y de la que está cayendo.
Bueno, pues mira, lo peor, la caída de ramas, de árboles, pequeñas balsas de agua en las carreteras, mobiliario urbano, sobre todo contenedores que se han desplazado de su sitio. Esta mañana temprano veía yo un par de motocicletas también tiradas en el suelo debido a las fuertes rachas de viento que han vuelto a soplar, ¿eh? En Santander de madrugada hoy se han superado los 100 kilómetros por hora, que se dice fácil. Hay que seguir manteniendo la precaución, la prudencia y nada de hacer
el gamba.
Sí. Lo más destacado, por triste que tener que contarlo, los bomberos del 112 y la policía local de Laredo tuvieron que sacar ayer a dos kitesurfistas de la playa de El Puntal. En pleno temporal, estábamos en alerta roja en ese momento por fenómenos costeros, en alerta naranja por viento, y estos dos descerebrados se metieron en la playa del Puntal para hacer kitesurf. En un momento dado se dieron cuenta que no podían con la fuerza del mar ni del viento, y tuvo que ir allí la policía local y también los bomberos del 112. Pero como hay más tontos que botellines, como dijo aquel castizo, esta mañana el GREM de la Guardia Civil ha tenido que rescatar en potes a un padre de 47 años y a su hijo de 14, que se habían metido a hacer una travesía en pleno temporal por picos de Europa.
Es tremendo. O sea, que hay conciencia. Un chaval de 14 años,
con el temporal
arreciando.
Han salido temprano, pensaban que el temporal no les iba a afectar a ellos, o no sé qué pasaba por la mente de este hombre de 47 años. El caso es que ha llegado un momento en el que la situación ya era complicada, han intentado dar la vuelta, no podían porque la nieve, cuando es recién caída, resbala, no cuaja del todo, entonces veían que aquello se convertía en un peligro, y es en ese momento cuando han avisado al 112, que ha tenido que enviar allí a un equipo de rescate e intervención en montaña, los GREIN de la Guardia Civil, y por rescatar, insisto, a este padre de 47 y a este hijo de 14 años. Son de Avilés, están en buen estado, aunque presentaban ya pequeños síntomas de hipotermia leve. Gracias a Dios no ha sido nada. El consejo lo escucharemos en mediodía, COPE, porque hemos hablado con el jefe del GREIN de la Guardia Civil en Potes. El consejo de cara a este fin de semana es evitar estos desplazamientos a la alta montaña. Las condiciones meteorológicas, como tú decías, no van a ser todo lo buenas que deberían de ser, porque hay otra borrasca encima de nosotros que se llama Domingos, y por lo tanto, si uno quiere salir a la montaña, hacer actividades de montaña, que lo haga, permítaseme la expresión, a ras de suelo, ¿eh? Que no se vaya a las alturas.
Es que, mira, estoy mirando, luego lo vamos a dar más detalles, pero hay alerta amarilla y mañana naranja también en Liébana, Cantabria del Ebro, por fuerte viento. Es que cualquier racha te puede sorprender y tenemos una catástrofe.
Yo siento decirlo así, pero espero que tanto a los dos kitesurfistas de ayer como a este padre se les pase la minuta del rescate, porque es la única manera que tenemos algunos de entender que cuando te están llamando a la prudencia, como ayer hacía el gobierno y las cualquier autoridades del 112,
cualquiera que tenga ojos en la cara y vea lo que está cayendo, claro,
te dicen que no hagas esas cosas, en fin. Y vas y lo haces, pues por lo menos que el rescate, pues que lo paguen de su bolsillo y a ver si así espabilan. Más allá de esto, hoy se han conocido los datos del paro del pasado mes de octubre. No han sido buenos. Cantabria ha sido la comunidad en la que más empleo se ha destruido. Bueno, pues de nuevo los datos vuelven a demostrar que dependemos muy mucho del sector servicios, que no tenemos una economía con un mercado laboral fuerte, que es lo que denuncian los sindicatos, y además de haberse aumentado las listas del paro, se ha destruido empleo porque también ha bajado el número de afiliaciones a la Seguridad Social. Los contratos que se han firmado además no son indefinidos, sino que, bueno, pues son de escasa temporalidad. Las mujeres de nuevo vuelven a ser el colectivo más golpeado. Sindicatos y patronal en esta ocasión coinciden en señalar en que los datos, Jaime, no son buenos.
Perfecto, Santiago, muchísimas gracias, y toda la información recopilada a las 2:20 y a las 3:10 en los servicios informativos. informativos de COPE Cantabria.
You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. Ooh, 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 I'm wishing for you. Ooh, ooh, ooh.
Y 13 minutos, buena música para acompañarles mientras dábamos tiempo a que nuestros invitados estuvieran ya cómodamente sentados en nuestro estudio de COPE Cantabria. Ya sabes que hace bien poquito hablábamos en esta emisora, en este programa, de UNATE, la Universidad Permanente, que formalmente abrió y inauguró el curso consecutivo número 45. Fue en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Ahí había diferentes autoridades, 180 alumnas y alumnos, y también estaba Elena Casquero, que está con nosotros hoy aquí, que es la responsable de Acción Social y Cultural de UNATE. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, gracias por la invitación y, bueno, para hablar de UNATE, la Universidad Permanente. Universidad aquí estamos. Permanente.
Eso es, universidad para mayores, universidad que no cierra, universidad que hace un servicio impagable a nuestros mayores.
Efectivamente, para personas mayores de 50 años, como se suele decir entre el equipo, a partir de 50 años y lo que las personas quieran, porque ahora mismo tenemos aquí a Gregorio Cuadrado y a Ida Herreros, que amablemente vienen a hablar sobre su experiencia en UNATE. Y hablando con ellos, Gregorio cumple 35 cursos ininterrumpidos, que se dice pronto, en UNATE. Y ahí da algo menos, 10 años como alumna, pero 20 años antes, Aida comenzó su contacto con UNATE como colaboradora, profesora, conferenciante, sobre todo del área de literatura, de temas de actualidad. O sea que tenemos un perfil con las dos personas presentes muy, muy amplio y variado para hablar de UNATE,
pues
que de eso se trata.
Gracias a los tres por venir en esta inauguración del curso. Yo empiezo por el veterano, porque me llamaba muchísimo la atención que llevara 35 cursos ininterrumpidos y que tiene 92 años, don Gregorio.
Efectivamente.
92 años, y se parece usted más joven que yo. Nacido, ¿tiene más pelo? Por lo menos tiene más pelo.
Sí, eso es verdad. Nacido en el año 31.
El año 31, y está usted con una salud de hierro.
El 3 de octubre.
Y UNATE le da la vida.
Efectivamente.
¿Qué es lo que hace en UNATE, Gregorio?
Pues mira, UNATE para mí ha sido una salida muy buena. Porque hay que darse cuenta que yo, después de la jubilación forzosa en la empresa, yo vi lo de UNATE y dije, esto es lo mío. Para mí, UNATE es la continuación de la universidad de mis estudios de Ciencias Políticas y Económicas en el año 52. Y es un recordatorio, y además del recordatorio, me sirve además para intimidar, coger amistades. Vas a Náutica, tomas un café, conoces gente y te obliga a salir de casa.
Y encima se forma y aprende.
Efectivamente. Es una continuidad, una continuación de la universidad de mi época.
O sea, que tuvo jubilación forzosa y dijo, ¿yo dónde mato el tiempo ahora? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué oportunidades tengo con mi edad, ¿no?
Y, efectivamente.
Y surgió UNATE hace 35 años.
35 años.
¿Y qué tal? Han pasado muchos años.
Muchos años.
Y hay muchos cambios. No sé yo si la tecnología va con don Gregorio o no. ¿Cómo lo lleva?
Sí. Para mí ha sido una cosa esencial. Porque parece que no, pero UNATE es una asociación de actividad, de conocimiento, de ampliación, en mi caso, por los estudios universitarios y que te hace que actives la vida.
Uh-huh. Seguimos luego con Gregorio, porque también está Aida, que le he escuchado a Elena decir que fue profesora antes de alumna.
Eso es. Primero profesora y luego ya cuando cumplí los 50 ya me convertí en alumna. Pero hasta entonces, como empecé como con 40 y, pues primero fui profesora y luego cuando pude hacerme alumna, pues alumna.
¿Es
aprender.
¿Es algo que tenía claro, Aida?
Sí, sí. Yo siempre pienso además que a lo largo de la vida todos somos en distintos momentos profesores y alumnos. Que si yo me acuerdo de una maestra que tuve maravillosa cuando yo tenía 7 años en Solvay, que con los años fue alumna mía en un taller de escritura en El Zapatón, dentro del programa de la Dirección General de la Mujer. Entonces, bueno, unas veces es una cosa y otras otra.
¿Qué es lo que destacaría Aida de UNATE?
Pues para mí, bueno, fue una manera de dar a conocer lo que yo sabía y a la vez también un reto, porque con la gente con la que estás también te plantea otras cosas, otros temas. Y entonces son las dos cosas, ¿no? Para ti compartes el saber que tú tienes en ese momento y a la vez la gente también te da cosas siempre. O sea, que es algo, yo digo siempre que es algo interactivo. Ya sobre todo cuando somos mayores, no es que yo vaya a dar una clase magistral a gente que no sabe nada. Todos sabemos cosas. Entonces es un intercambio.
¿Cómo es esa clase? ¿Cómo es esa interacción con personas de muy diferentes perfiles, diferentes edades, capacidades? ¿Cómo se afronta?
Bueno, pues yo en el caso, por ejemplo, de temas de actualidad, lo que llevaba siempre era una fotocopia Andina 3, así en letra muy grande, pues del tema que fuéramos a tratar en ese momento, que era pues algo que tuviera que ver con cosas del momento, ¿no? Fuera de literatura o fuera de algo de social o, en fin, de una efeméride, lo que fuera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues leíamos y se planteaban preguntas, quiero decir, siempre ha sido como muy abierto, en mi caso. Y bueno, pues siempre la gente compartía opiniones y demás, ¿no?
¿Es así, Gregorio? O sea, ¿había temas, digamos, interesantes con el que tratar cada día? ¿Alguien había algún tipo de asignatura o hay algún tipo de asignatura que le guste más que otra? O...
Sí, a mí más la historia.
La historia.
La historia. La historia, y además, hemos tenido profesores para mí muy buenos. Te voy a hablar del caso de don Carlos Osoro, que nos dio a nosotros temas de ética y moral. Uh-huh. ¿Eh?
Podría ser alumno de UNATE perfectamente, ahora que
perfectamente.
También...
Perfectamente, ¿eh? Ahora ya jubilado.
Claro.
También Alberto Las Heras, que es actualmente comandante capellán castrense. Y luego, por último, don Eduardo, el que fue en Reynosa el párroco, uh-huh, que falleció recientemente, no sé si, uh-huh, hará 2 años. Eso como tema de ética y moral. Pero la historia me ha gustado siempre muchísimo. Porque en realidad, en la facultad nuestra, estudiábamos mucho el tema de historia.
¿Y os mandan muchos deberes para casa o no? ¿O todo se hace en náutica?
No, en náutica.
Todo ahí, todo sí, perfectamente. Sí. Y ese encuentro, porque usted ha dicho, don Gregorio, a mí me gusta sociabilizar y tomar un café. Eso también es importante, ¿no?
Es importante. Uh-huh. Haces amistades. Uh-huh. He tenido gente, compañeros también de mi edad. Era maquinista. Ya no va, el pobre ya no está en condiciones, pero he estado con él pues sí, muchísimos años.
¿Y repite mismos compañeros o tiene que convencerle?
No.
Vamos otro año, ¿no?
No, no, ya no, ya no. Bueno. Yo creo que de aquella época mía, muy pocos.
Bueno, pero le mirarán como un referente.
Sí, efectivamente. Bueno, soy el más antiguo, más antiguo. El viejuco.
Sí. Aida, ¿cómo es ese día a día en su caso?
Pues en mi caso yo ahora soy más que nada alumna. Entonces empecé, por ejemplo, con Sonia Piñeiro, que lleva los talleres de dibujo, de pintura. Y como yo pintaba como a los 7 años, cuando ya pude ser alumna, era como una espinita que tenía clavada. Y dije, en 2013 dije, pues ahora mismo voy a apuntar a dibujo y a pintura. Y eso he estado haciendo pues como 9 o 10 años, ¿no? Y ahora ya, a partir de que cumplí los 60, me apunto a pilates, porque yo ahora estoy en otra época. Ajá. Tengo que dedicarme al cuerpo.
¿Y cada uno se puede elegir las asignaturas? ¿Hay algunas obligatorias o es todo opcional?
No, esto es todo libre. Me acuerdo cuando empezaba cuando estaba como profesora, que en algún momento en las evaluaciones preguntábamos, oye, ¿os gustaría que esto se hiciera con exámenes y en plan? Y la gente decía que no. Dice, no, no, a mí me gusta venir aquí porque quiero, porque aprendo, pero no quiero estar sometido a la presión o de tener que hacer unos exámenes o lo que sea, ¿no? Entonces, eso ha seguido así desde entonces. Nunca se ha habido exámenes ni nada.
Es una de las claves, ¿no? Que sea opcional, que no sea algo obligatorio y que no suponga un trabajo extra, ¿no?
En este caso sí, porque luego han surgido todos los programas senior estos que hay, que son también con asignaturas y con exámenes, pero quiero decir que hay también un tipo de gente que no quiere eso, tiene otras motivaciones y otros intereses.
Gregorio, aparte de historia, ¿a qué otras clases va
pues
UNATE?
Mira, actualmente yo voy 5 días. Los lunes voy a historia, historia del siglo XX. Los martes no, los martes descanso. Los miércoles voy a una especie de debate sobre un tema de actualidad. Los jueves voy a la historia que nos está dando muy bien una muchacha, que es sobre los Borbones. Y los viernes acudo a una historia del arte de Cantabria.
¿No estará haciendo pellas ahora mismo?
No.
¿Cuándo es la clase? De
por las tardes.
Ah, por las tardes. Muy bien. ¿Siempre es por la tarde? ¿Por la mañana
sí,
os dejan hacer...?
Los lunes voy de 5 a 6. Los miércoles 5 a 6. Y jueves y viernes es de 6 a 7.
Bueno, muy bien. Buen horario, ¿no? Para organizarse y poder...
Tengo completa la semana.
En su caso, Aida, ¿también es por la tarde?
No, yo soy de mañanas. Ajá. Yo es que soy muy alondra. Entonces yo por la tarde, además, cuando se hace de noche, me entra una murria que digo, si tuviera que ir a las 5 o las 6, la mitad de los días no iba porque ya es de noche. Entonces yo soy de mañana. Entonces a Pilates voy los miércoles, que creo que es, si no recuerdo mal, de 10. O de 10 y cuarto a 11, o de 10 a 11, o algo así. Y cuando era pintura, también. Era los miércoles un par de horas por la mañana.
¿Alguna otra área, alguna otra asignatura, algo que tenga curiosidad o que se haya apuntado, Aida?
Estuve también, creo, un año, me parece, con Marta Mantecón, que es amiga también mía y es maravillosa, es buenísima. Porque yo siempre le digo, Marta, eres como divulgadora fantástica, porque cuando hablas y haces catálogos muy sesudos, los haces, que yo no entiendo ni papá, pero cuando hablas con gente de mi mente, que no somos especialistas, bajas y eres fantástica. Entonces, fue un placer estar este año, por ejemplo.
¿Algo que echéis de menos? ¿Algo que Gregorio diga a usted? Pues me apetecería que en UNATE dieran esto, o pudiera tratar este tema, o echo en falta esto. Digo, para dar ideas.
Sí. No
echa de menos nada.
No. Son unas asignaturas, pues, muy interesantes y bastante completas. Porque, además, hay que tener en cuenta de que yo he conocido, como quien dice, a montones ya de profesores.
Claro. Alguno puede ser
ya
hasta
de la
compañero
época,
suyo.
De la época mía, claro. No queda más que el de literatura, Regino, y la de historia del arte, Carmen Ceballos. Los demás hay gente nueva. Fíjate que si será nueva, que tenemos, bueno, el año pasado y este también el otro día nos ha dado clase, el Martínez, el actual concejal del Ayuntamiento de Santander.
Aida, ¿usted echa de menos algo o no?
No, la verdad es que hay muchas opciones, porque además eso hay opciones de asignaturas más o menos canónicas, y luego eso por la parte de salud también tienes, por la parte lúdica también, quiero decir que, y se renuevan, yo creo que hay mucha gente nueva que a veces en los cursos, cuando empieza el curso dice, este es nuevo, de cosas digitales también, de aprender móviles, de, quiero decir que yo no he hecho en falta, así que haya.
Hay cursos en Santander, en Torrelavega, en Reynosa, en Bezana, en Camargo y en Laredo, hay programa de viajes UNATE, en Acción Social y Cultural, es una auténtica maravilla. Yo, Elena, para poner punto final, que la gente se anime a matricularse, no sé si está a tiempo ahora que acaba de empezar.
Bueno, ¿no? Siempre.
Tú mismo.
No sé si tendré tiempo para poder acercarme, pero tendré que apuntarme, ¿sí?
Sí, aunque el curso lectivo en UNATE ha comenzado a principios de octubre, nuestra fórmula son clases no regladas, hay cursos monográficos. En enero abrimos otra vez inscripciones porque nos demandan más actividades. Así que yo animo a todas las personas mayores de 50 años a que acudan o nos consulten a través de nuestra página web, unate.es, y le recibiremos con los brazos abiertos, como siempre.
Como nosotros le recibimos a vosotros. Muchísimas gracias, Elena Casquero, por haber invitado a Gregorio y a Aida con nosotros. Gracias, Gregorio.
Muchas gracias.
Gracias, Aida. 92 años, no me lo creo, me tienen que enseñe el carnet, Gregorio. No me creo que usted tenga 92 años. Se van a llevar las mejores magdalenas del mundo, ¿eh? Como premio por venir hasta aquí, de Panadería Torre. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Este pasado martes conocimos oficialmente el nombramiento del que será nuevo obispo de Santander, don Arturo Pablo Ros, y conocimos también, lógicamente, que la Santa Sede había aceptado pues la jubilación de don Manuel Sánchez Monje, que después de 8 años y medio como obispo de la diócesis de Santander, pues ya le llega el momento de poder descansar, aunque va a seguir ligado a Cantabria, a Santander, durante toda su vida, porque será a partir de ese 16 de diciembre, cuando Arturo Ros se ha nombrado oficialmente obispo de Santander, obispo emérito de nuestra diócesis. Y hoy hemos querido hablar, sobre todo de forma más humana posible, con don Manuel Sánchez Monje, el que va a ser dentro de muy poquitas semanas ya ex obispo de Santander y se convertirá en obispo emérito. Hola, don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo está?
Pues hoy ya ves que el día no da para mucho, pero cuando hace mal tiempo hay que poner un suplemento de buen humor por parte nuestra.
Buen humor, y supongo que, no sé, ¿cómo se encuentra personalmente después de esta etapa que ha cumplido en la diócesis de Santander, 8 años y medio, en pleno año santo jubilar lebaniego, pues el hecho de pasar a ser ahora mismo administrador apostólico y en nada, en unas semanas, en mes y medio, obispo emérito de Santander?
Pues ya sabes que son 18 años y medio de obispo, Y la edad pues rige, por eso uno ya se va dando cuenta de que no tiene pues las posibilidades y las capacidades de antes, y puse la renuncia a la diócesis, como nos invita a hacerlo el Código de Derecho Canónico, a los 75 años, y por lo tanto el Papa me ha prorrogado año y medio, así que le tengo que agradecer eso, pero también me alegra el que ya haya un obispo que pueda prolongarse años aquí para que pueda hacer programaciones, planes pastorales. Estos dos últimos años hemos estado un poco pues haciendo programaciones para el curso, porque no se podía prever más, y eso pues lleva un poco también de que las cosas puedan planearse a un poco más largo tiempo. Por otra parte, el estar aquí 8 años y medio pues también me ha dado la posibilidad de contar con mucha gente que me ha ayudado, tener amigos, amigas, tener instituciones, entidades, una de ellas la COPE, pues claro, con la que tengo plena confianza y nos llevamos aquí todos como amigos, y es un gozo para mí el cuando me llamáis, ya veis que acudo y que no me pongo nervioso, porque aquí me siento como en mi casa.
Desde el primer día, y va a seguir siendo su casa, obviamente, toda la vida. ¿Le ha quedado algo por cumplir, don Manuel?
Pues sí, porque hay muchas cosas que se han quedado un poco iniciadas. El tema de la nueva evangelización no son actos concretos, sino que es un proceso, y hay que culminarle para poder decir que un cristiano está verdaderamente formado. Entonces, estamos dando los primeros pasos en el primer anuncio, hemos empezado ya con el acompañamiento y la formación, pero todavía falta culminar el proceso, y este año estamos trabajando de la presencia en la vida pública.
Ayer tuvimos la oportunidad en este programa de hablar con don Arturo, y si me permite la expresión, don Manuel, le noté, no digo sobrepasado, pero sí que tiene ante sí un papel muy importante en esa profunda evangelización que tenemos que realizar en Santander.
Bueno, también, primero, cuando ocurre lo que le ha pasado a él, que ha sido hasta ahora obispo auxiliar, pero obispo auxiliar de su propia diócesis de Valencia, entonces todo es conocido, la historia, las personas. De repente pues te nombran obispo de Santander en la otra punta de España y tienes que salir y ver otra manera de vivir, de pensar, una historia que tiene la diócesis, que tienes que coger y a partir de desarrollar unas cosas que a lo mejor pues conviene dejar un poco al lado, potenciar otras, y hacerte a una nueva vida, hasta el clima, pues de un clima mediterráneo a un clima del Cantábrico, pues hay mucha diferencia. Eso es un poco lo que ocurre al principio, pero por encima de todo, para los obispos, para los curas, pues está nuestra disposición, ponernos en las manos del Señor, y Él sabe lo que nos conviene en cada época, y aunque nosotros no lo entendamos del todo, pues Él sí lo sabe, y por eso estamos contentos, Él y yo. Yo he hablado con Él y le noto que sí, que viene con ganas, que está contento, es un hombre cercano, es un hombre que incluso hasta tiene buen humor, y veréis cómo se ríe y cómo echa carcajadas y todo.
Tuvo palabras muy, muy cariñosas hacia usted, dice que le conoce desde hace varios años en la conferencia episcopal y que estaban muy contentos el uno y el otro de coincidir en este traspaso de poderes, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, sí, allí en la conferencia estamos sentados yo en una fila delante de la suya y corresponde, y entonces de vez en cuando pues nos hablamos y hacemos nuestros comentarios según van discurriendo las cosas. Es muy majo.
¿Qué comunidad deja don Manuel Sánchez Monjo, de monje de fieles en Cantabria?
Bueno, pues en Cantabria hay unas cosas que son muy características de aquí, propias de esta diócesis. Por ejemplo, pues la devoción a la Virgen del Carmen. En otras diócesis, esta que tienen costa, está extendida por la zona costera, pero no por el interior. Aquí está en toda la diócesis, interior y costa. Hay también una cosa muy original y muy buena que está dando muchos frutos, la inició don José Vilaplana, que son los grupos de estudio creyente y orante de la Biblia. Entonces, han cumplido ya más de 25 años y hay como 1,000 personas en toda la diócesis en estos grupos, una cosa muy importante. Hay otra cosa también importante que parece que no, pero lo es y mucho, y es que las cofradías en Semana Santa tienen aquí un comportamiento muy especial, y es que asisten todas, incluidos los niños, a las misas, a las eucaristías del Domingo de Ramos y de Pascua de Resurrección. Y es una maravilla ver cómo los niños, que están también en multitudes, están quietos, están atentos, porque les tienen muy bien educados, y es una gran alegría para el obispo, y yo les he dicho que esto ya lo quisieran tener muchas Semanas Santas de otros lugares de España.
Don Manuel, si tuviera que recomendarle algo, darle un consejo a don Arturo Ross como nuevo obispo de Santander, ¿qué le diría? ¿Empieza por esto, tira por aquí? Bueno, no sé si se hace, si se estila entre los obispos cuando se dan el relevo uno a otro, pero ¿qué le diría?
Bueno, nos solemos preguntar, y luego como hay programaciones y planes pastorales escritos, pues tienes que darte un paseo por ellos detenido para ver un poco dónde están las cosas, cómo se han planteado. Pero luego la confianza, pues la idea mía es decirle un poco lo más fundamental y luego estar a las preguntas que él me haga, porque yo tampoco quiero agobiarle con informaciones. Y por otra parte, tampoco quiero transmitirle mi experiencia como obispo de Santander. Él tiene la suya y tendrá la suya. Entonces, ya le he dicho que yo estoy más bien a lo que él me pida.
Perfecto. Don Manuel, ya en su lado más personal, ¿qué va a pasar a partir del 16 de diciembre? ¿Va a ir a Fuentes de Nava, a Palencia? ¿Va a vivir allí? ¿Qué idea tiene?
Bueno, yo es que no sé si sabes que soy mellizo de mi hermana Raquel. Ella es fisio jubilada, vive en Valladolid, vive sola, y está deseando de que yo vaya para allí con ella, y entonces pues la mayor parte del tiempo estaré con ella. Pero ya sabe ella, y también soy muy consciente yo, de que soy obispo emérito de Santander, y entonces lo que me pida el obispo de Santander, yo haré todo lo posible por hacerlo y cumplirlo y ayudarle en lo que él me pida.
¿Qué ganas tiene que hacer una vez esté jubilado y a pesar de que pueda venir a Santander en algún momento? ¿Qué ganas tiene de hacer? ¿De leer, de pasear, de viajar?
Bueno, a mí me gusta mucho, como tú ya sospechas, leer y escribir. Entonces eso para mí no es trabajo, es descanso. Y eso me ha servido mucho estos años de aquí. Por otra parte, era una manera de hacer apostolado. No es un apostolado directo, pero ya has visto que los temas que yo toco, al final siempre hay una referencia a los temas de iglesia, a los temas de fe, y es una manera de hacer presente pues la voz de la iglesia en un medio público como es un periódico, Y eso es lo que me descansaba en estos años que he estado por aquí.
Sabe don Manuel que está en su casa, que le recibiremos siempre con los brazos abiertos, que ha sido un placer este periplo de 8 años y medio como obispo de Santander y que le queremos mucho. Así que sea feliz en su nueva vida.
Yo trato de corresponder al cariño que me tenéis y me seguiré preocupando y preguntándoos de vez en cuando por vuestras familias.
Muchas gracias. 12:59 minutos. Sigues en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.